Habla el hermano Ross. Alabado y gracias sean dadas. Leamos una palabra de Dios antes de la oración. Después el hermano Frank podrá continuar con la palabra. Quizá leamos en 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2, donde quiera que abramos la Biblia, encontraremos la palabra de Dios. Nadie debe enfadarse cuando Dios nos habla a través de su palabra. Aquí en 1 Timoteo 2 dice: te exhorto ante todo que impongas la oración con petición para todos, para reyes y todos los que están en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, cuya voluntad es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se entregó a sí mismo como rescate por todos, testimonio de ello en el tiempo determinado. Para esto he sido constituido heraldo y apóstol, diciendo la verdad sin mentir, para enseñar a los gentiles la fe y la verdad. Quiero pues que en toda reunión los hombres oren levantando santas manos sin ira ni discordia. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con trenzas, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sumisión, pero no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, por su falta, o por ser engañada, cayó en transgresión. Pero se salvará mediante la maternidad, o dando vida a hijos, si perseveran en la fe, en el amor y en la santidad con modestia. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Creo que nos dice mucho si lo contemplamos y lo amamos. Así es como nos hemos reunido esta noche para orar. Y Pablo escribe a Timoteo: por lo tanto, te exhorto ante todo que te dediques a la oración, a la súplica, a la intercesión. Y creo que debemos hacerlo. Y entonces Dios vendrá en su derecho también con nosotros. Levantémonos ahora y pidamos a Dios su bendición. Padre Celestial, te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón también por este momento de adoración, por el tiempo que podemos pasar aquí. Te damos gracias por habernos conservado hasta este momento. Tampoco queremos dejar de hacer lo que dice la Escritura, lo que Pablo escribe a Timoteo: interceder por todos los hombres y también por las autoridades y por las personas que tienen poder, Señor, para que podamos llevar una vida tranquila. Señor, aunque todo está en agitación, concédenos tu gracia, Señor, para que podamos seguir reunidos aquí durante mucho tiempo en tu presencia, alabando tu nombre y animando a otros, Señor, para que pongan su esperanza en ti en este tiempo último y grave o serio. Dios fiel, concede tu gracia en todo lo que hemos oído. También en las palabras de advertencia, Señor, concédenos a todos tu gracia, ya seamos hermanos o hermanas, a quienes quiera que se dirija tu palabra, Señor. Concédenos tu gracia para que podamos inclinarnos ante ella y decir, Señor, concédeme tu gracia para que pueda vivir según tu palabra. Dios fiel, te pedimos esta noche que nos bendigas y bendigas con nosotros a todo tu pueblo. Bendice, Señor, a nuestras autoridades. Bendice a todos los que tienen poder también en nuestra ciudad, oh Dios. Señor, guíalos y dirígelos de tal manera que todo salga bien. Oramos también por nuestros hermanos y hermanas, por todos los que están enfermos o sufren cualquier tipo de dolor. Te los encomendamos esta noche y te pedimos, Señor, que tengas especial consideración por aquellos que están pasando por pruebas difíciles, pero que les concedas tu gracia y les ayudes a soportarlo todo. Señor, tú los ves todo. Tú conoces a cada uno de nosotros. Te pedimos también por nosotros mismos, Señor. Danos alegría para invocar tu nombre. Danos alegría para orar. Danos alegría para que, como hemos leído, podamos levantar nuestras manos en las reuniones sin ira y sin duda, y alabar tu nombre. Oh Dios fiel, ten piedad de nosotros en esta noche vespertina y míranos con misericordia. Perdona nuestras faltas, oh Señor, perdona nuestras transgresiones. Señor, tú nos ves, tú nos conoces, estamos aquí reunidos ante ti y te rogamos, Señor, que sigas hablándonos a través de tu preciosa y santa palabra. Porque tú eres, Señor, el mismo y tu palabra tiene el mismo poder y tu palabra tiene la misma validez desde el principio hasta el fin, Señor. Recibe la gloria, recibe la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora habla el hermano Schmidt. Es gracia que se nos ha concedido. Ya hemos leído y seguido y escuchado la palabra y creo poder decir, como dijo el hermano Rus, que cada palabra que está escrita es para nosotros, para cada uno de nosotros. Cada uno tiene para sí lo que debe sacar, lo que debe llevarse y lo que debe aprender de ello. Y por eso estamos tan agradecidos a nuestro Dios. Doy gracias a mi Dios por habernos dado esta oportunidad de poder reunirnos aún en paz y tranquilidad. No sabemos cuánto tiempo más, como ya se ha dicho, y como señaló el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, de qué manera debemos comportarnos con aquellos que están frente a nosotros. O, si se me permite decirlo así, con aquellos que están al mando. Sabemos que toda autoridad es establecida por Dios, o, si lo preferimos, permitida por Él. Pero sabemos que son ejecutores de la voluntad. Y como dice el apóstol Pablo, no lleva la espada en vano la autoridad. Pero no para los que están a favor o cumplen la ley, sino para los que están contra la ley. Y así sabemos que el Señor nos ha dado ordenanzas, si se me permite decirlo así, nos ha dado leyes. Él nos ha dado los mandamientos, ordenanzas que debemos cumplir. Y cuando miro atrás, o cuando todos miramos atrás, yo leo, o todos leemos en el Antiguo Testamento y vemos de qué manera Dios, el Señor, exhortó a su pueblo a través de la ley y los mandamientos a seguirle, a cumplir sus mandamientos o su voluntad. Pero, ¿cómo era el corazón de los hombres? Volvían una y otra vez, es decir, se desviaban una y otra vez y se oponían a Dios. no estaban con Él y con su palabra, sino contra Él y contra su palabra. Y si miramos a nuestro alrededor, en nuestro tiempo, en la época en que vivimos, vemos que los hombres no han cambiado. Nos preguntamos, ¿cómo estamos con respecto a la palabra de Dios? ¿O cómo nos posicionamos frente a su voluntad y su palabra? ¿Estamos dispuestos a hacer o actuar según lo que le agrada a Él? Aquí el apóstol Pablo escribe a los filipenses. No quiero predicar ni lo voy a hacer. Yo no puedo predicar. Simplemente voy a leer esta palabra y me sentaré. Aquí el apóstol Pablo dice, o escribe a los filipenses. Por lo tanto, es en el capítulo 2, a partir del verso 12. Por lo tanto, mis amados, como siempre, habéis sido obedientes, no solo cuando estaba presente con ustedes, sino ahora, mucho más cuando estoy lejos. Procurad con temor y temblor salvaros a vosotros mismos. Porque Dios es quien hace en vosotros tanto el querer como el hacer, para que sea bien agradable a Él. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y puros, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa y corrompida, en la que brilláis como estrellas en el firmamento. Permaneced firmes en la palabra de Dios, para gloria mía en el día de Cristo, porque entonces no habré corrido en vano ni trabajado en vano. Pero aunque sea derramado como libación sobre el sacrificio y el ministerio sacerdotal de vuestra fe, me alegro y me regocijo con todos vosotros. Pero también vosotros, alegraos conmigo. Estas son las palabras del Señor que nos dirige y nos habla a través de ellas. Que Dios nos conceda la gracia de que, como dice el apóstol Pablo, amados, como habéis sido obedientes en todo tiempo, así también ahora, no solo como cuando yo estaba presente. En otras palabras, el apóstol Pablo quería decir que no solo en su presencia, sino también en su ausencia, la palabra que se ha pronunciado, la palabra que ha sido expresada, está en vosotros. Sí, no solo en vosotros, sino también en nosotros, en ti y en mí, para que, aunque quizá estemos solos, quizá estemos solitarios, quizá seamos pocos, pero nos aferramos a la palabra de Dios, porque vivimos, dice aquí él, en una humanidad perversa y corrupta que nos rodea, y el Señor quiere que brillemos como estrellas brillantes en el mundo. Manteneos firmes en la palabra de Dios para gloria mía en el día de Cristo. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Y creo que si contemplamos todo el tiempo o el transcurso del tiempo, todo hombre de Dios que ha puesto la palabra o a través de Dios la palabra en el candelero se preocupará de indicarnos también en nuestro tiempo que nos aferremos a la palabra de Dios para que, por lo que hemos oído, brillemos como estrellas brillantes o luces en este mundo para gloria y honor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. Yo no quería venir hoy aquí, no me encuentro muy bien, pero cada vez que hay un culto, nos impulsa. Los débiles se hacen fuertes, los enfermos se curan, los desanimados recuperan el ánimo cuando se dice, ahora hay un culto. Y así debe ser siempre, pase lo que pase. El impulso que sentimos por escuchar la palabra, estar en comunidad o tener comunión y adorar juntos, se ha convertido en parte de nuestra vida de fe. Y eso nunca debe enfriarse. Al contrario, debe aumentar. No puedo pasar por alto tan fácilmente lo que hemos contemplado este fin de semana. Cada vez me parece más grande la fidelidad y la misericordia de Dios. A veces me parece que estamos realmente sentados con nuestro Señor y escuchando sus enseñanzas. No lo hemos inventado nosotros como hermanos, sino que por medio del Espíritu de Dios hemos sido guiados de claridad en claridad, de conocimiento en conocimiento, de modo que ahora tenemos una visión general del plan de salvación de Dios como nunca antes. Y eso es una gracia indescriptible. A quien Dios es misericordioso, le muestra sus caminos, le revela su voluntad, sí, incluso se le revela a sí mismo. Y así llegamos a la revelación de Jesucristo. El hermano Rus tiene un don especial para leer una palabra crítica y luego sentarse. Hoy puedo permitirme decir eso aquí, ya que estamos entre nosotros. Cuando leí eso, naturalmente intenté ponerme en el lugar de las hermanas. Podéis comprender que nosotros, como hermanos, también sentimos empatía. No somos la silla, sino personas con corazón que sentimos empatía. Y son palabras duras las que se dicen, seamos sinceros. Lo son, ¿no? De hecho, no. Realmente, no es duro. Es duro. Pero creo que esa fue la respuesta del hermano Rus. Si las personas pueden someterse de corazón a la palabra de Dios, entonces el yugo se vuelve suave y la carga ligera. Porque estamos bajo el yugo del Señor y Él lleva el yugo y nos lleva a nosotros. Y entonces todo vuelve a estar donde debe estar. Pero debemos ser igualmente sinceros y preguntarnos y decirnos que también hay creyentes incrédulos. No sé si es una buena forma de expresarlo, pero hay suficientes creyentes que no creen lo que dice la Escritura o cómo dice la Escritura, y mucho menos hacen lo que dice la Escritura. Hay un gran número de ellos. Así que podemos considerarnos afortunados si Dios nos ha concedido la gracia de decir realmente sí a cada palabra de Dios. Entonces, como dije una vez, incluso las mujeres tendrán el cielo en la tierra. Sí, entonces incluso las mujeres tendrán el cielo en la tierra si hacen lo que dice la palabra de Dios y ocupan el lugar que les ha sido asignado. Entonces habrá una armonía dichosa y feliz. Entonces todos sabrán quién tiene que cocinar y quién tiene que hacer el trabajo, etc. Y eso es una cosa buena. Aquí, en la carta a los Filipenses, y luego paso a Gálatas 3, no puedo dejaros ir así hoy. Tenemos que ocuparnos de la palabra. Tengo que tomar el pulso. Tiene que ser así. Hay que tomar el pulso y ver cómo laten los corazones. Me refiero en sentido espiritual. Hemos leído aquí, hemos leído juntos la palabra de de Filipenses 2 y después paso a Gálatas 3 y luego vuelvo rápidamente al pasaje que leyó el hermano Ruz. Ya lo encontraré más tarde. Así que hoy no habrá una hora de oración, sino una hora de estudio bíblico. Aquí dice en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones, ni dudas o recelos, para que seáis irreprensibles y sinceros, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa y corrompida. Estas dos primeras cosas son necesarias para poder cumplir la segunda o para poder serlo, sin murmuraciones ni dudas. Quien duda, cae en la incredulidad. Quien cae en la incredulidad, cae en la queja. Y quien cae en la queja o murmuraciones, cae en la incredulidad. Y así una cosa lleva a la otra. Entonces nos vemos arrastrados en ello y entonces no podemos mostrarnos irreprochables como hijos de Dios, irreprensibles en medio de una generación perversa y corrupta. No sé, en realidad no se debería decir, pero cuando hablamos o leemos aquí de la humanidad o el género pervertido o generación pervertida y retorcida, ¿cuántas veces debemos preguntarnos qué hay de nosotros? Y quiero ser completamente sincero ante Dios. Y cada uno de nosotros debe serlo. ¿No nos dejamos arrastrar a veces un poco, incluso como creyentes? ¿No se manifiesta también en nosotros una parte de la humanidad en la que vivimos, la perversidad y la distorsión? Y eso puede suceder cuando se extienden en nosotros las murmuraciones y las dudas. Entonces nos vemos arrastrados a ello, a pensar que de repente las cosas a nuestro alrededor no pueden ser como deberían ser. Cuando el hermano Schmidt leyó esto, me impactó mucho. Me pregunté directamente, Señor, ¿dónde estoy yo y cómo me presento ante ti? Ahora bien, pasemos a la palabra de Gálatas 3. No hay otro capítulo en toda la Biblia, ni en el Nuevo Testamento, en el que Pablo trate la ley y la gracia como lo hace en Gálatas 3. En general, la carta a los Gálatas es una aclaración, una exposición de lo que sucedió en el Nuevo Testamento en comparación con el Antiguo Testamento. Pero aquí hay más, o se trata de más. En el capítulo 2, Pablo expone las obras de la ley y la fe. Pero ahora llega al capítulo 3. Solo queremos repasar algunos versículos. Él pregunta aquí, ya en la última parte del segundo versículo, o en el segundo, sí, dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Menciono aquí deliberadamente la ley porque más adelante volveremos al pasaje bíblico que hemos leído al principio. Porque podría suceder que alguien pensara para sí mismo que lo que se expone o se predica aquí es legal o pertenece a la ley. En el verso 5 de Gálatas 3 leemos, el que os da el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Pablo lo contrapone continuamente. Toma la comparación con Abraham, cómo se le atribuyó la fe para la justicia, etc., y que se convirtió en padre de las naciones por la fe fue justificado, como leemos en el verso 8. Luego, continúa un poco más en el verso 10. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Una palabra dura, porque está escrito, maldito sea todo aquel que no permanece firme en todos los mandamientos escritos en el libro de la ley para cumplirlos. Deuteronomio 27. Quien en el Nuevo Testamento se basa realmente en sus propias obras y cree que así alcanzará la salvación, aún no ha comprendido que Cristo nos ha liberado de la maldición. A nosotros que éramos torpes e incapaces de cumplir las exigencias de la ley divina. Pero Él fue capaz de cumplirlo todo y por lo tanto ocupó nuestro lugar para que, mediante la fe en Él, fuéramos justificados ante Dios de una vez por todas. Luego, en el verso 12, dice, pero la ley no tiene nada que ver con la fe, sino que es válido, el que la cumpla vivirá por ella. Y luego viene el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Todos podemos seguir leyendo. Así que Cristo nos ha redimido de la maldición que nos afectaba por haber transgredido las prescripciones de la ley. Y en el verso 14 dice, la bendición prometida a Abraham debía recaer sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe pudiésemos recibir la promesa del Espíritu. La fe es el fundamento sobre el que se construyó todo en el Nuevo Testamento. Comenzó con la fe y terminará con la fe. Con la fe en Dios, con la fe en su palabra, con la fe en sus promesas. Básicamente todo lo que Dios ha dicho, podemos aceptarlo y, por lo tanto, creerlo tal y como Él lo ha dicho. Aquí viene entonces la promesa. Él hace la comparación del versículo 15 al 18. Si la ley que vino 430 años después, como la promesa que le fue dada a Abraham, si esta ley podía anular la promesa. Por favor, lean esto en el verso 17. Y luego dice en el verso 18. Porque si la herencia prometida depende de la ley, ya no depende de la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham como un don gratuito por medio de una promesa. En Abraham ya estaba la palabra gracia, la palabra don, la palabra promesa. Y nosotros, por la fe, a través de Cristo, la simiente de la fe, al igual que Abraham, aceptamos la promesa de Dios y la vimos cumplida. Así aceptamos la promesa, las promesas y las vemos cumplidas. Seguimos leyendo el versículo 19. ¿Qué hay pues de la ley? Para que hubiera transgresiones, fue añadida hasta que viniera la simiente a quien se le había hecho la promesa. Hasta que viniera la simiente. Podéis leer en los versículos 16 que la simiente es Cristo, hablado en singular y no en plural. Leo la última parte del verso 16. Y a tu simiente, que es Cristo. Estas fueron las últimas palabras de Gálatas 3, verso 16. Así que Cristo es la simiente prometida, pero en Él, en esta simiente divina prometida, ya estaba en potencia como en Adán, cada hijo e hija de Dios. Así como en Adán, ya estaba en potencia o potencialmente todo lo que poblaría la tierra, y solo era cuestión de tiempo que los seres humanos aparecieran, así estábamos nosotros en Cristo. Él, la simiente divina, nosotros nacidos de Él, hechos hijos e hijas de Dios, y por lo tanto, eternizados. Esto no sucedió solo por un tiempo, sino para la eternidad. Luego tenemos el versículo 21. ¿Está pues la ley en contradicción con las promesas de Dios? En modo alguno. Mirad, la ley tenía que venir para convencernos de nuestra transgresión. Nunca hubiéramos podido reconocer nuestra transgresión si la ley no nos hubiera mostrado las normas y las exigencias de Dios. Nunca hubiéramos sabido lo que es el pecado, lo que es la transgresión. En definitiva, Dios habría tenido que pasar de largo de nosotros, pero Él tiene un plan maravilloso. Él sabía que el hombre caería, lo determinó todo de antemano y luego dio la ley para poder condenarnos legítimamente. Y ya antes de la promulgación de la ley, le había concedido a Abraham la promesa del perdón, de la gracia, para que aquellos que fueran condenados con toda justicia por la ley de Dios, fueran igualmente perdonados con toda justicia, liberados de la prisión y libres para servir a Dios. Así lo dispuso el Señor. Y el por qué, no me lo pueden preguntar a mí, y por supuesto a Él, al menos ahora tampoco. Más adelante, en el verso 23, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos bajo la custodia de la ley. Bonita custodia. Y estábamos encerrados por la fe, o para la fe. Para la fe. Amén. Para la fe, no para la condenación. Dios mismo no condenó a los creyentes en la ley, sino que solo los mantuvo bajo custodia hasta que su gracia se reveló hacia nosotros a través de Cristo. Es algo maravilloso, ¿no es así? Sí. Dios nos mantuvo bajo custodia. La ley no pudo condenarnos, sino que solo nos mantuvo bajo custodia hasta que Cristo vino y nos redimió y nos fue dada la fe, como dice aquí, que solo se revelaría más tarde o después. Así la ley se ha convertido en nuestro educador para Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. La ley se ha convertido en nuestro educador o ayo. Nos impone ciertas normas que debemos cumplir. Pero ahora llegamos al punto al que realmente quería llegar. En el verso 25 dice, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos bajo un educador. Porque todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Y ahora viene el versículo. Ya no hay judíos ni griegos, ni esclavos ni libres, ni hombres ni mujeres, porque todos vosotros sois uno o una unidad en Cristo Jesús. ¡Qué palabra tan maravillosa! De repente, por la gracia de Dios, la ley que nos mantenía bajo custodia ha cumplido su deber. La gracia de Dios nos ha sido dada por la fe. Y ahora, ya sea judío o gentil, sin ley o con ley, hombre o mujer, libre o esclavo, todos hemos sido unidos por la gracia de Dios en una unidad divina. Y esta unidad divina es el cuerpo de Jesucristo, que está compuesto de muchos miembros. Así que, cuando se trata de nuestra salvación, de nuestra posición espiritual ante Cristo nuestro Señor, aquí no hay judío ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. No importa quiénes seamos, todos somos uno en Cristo. Así como Él perdonó a uno, perdonó a todos. Y así, todos hemos sido puestos al mismo nivel. Este pasaje de la Biblia, este versículo 25, es utilizado principalmente por personas que encuentran un poco insoportable a Pablo en sus comentarios sobre las hermanas preciosas. A veces siento más de lo que parece. Pero si creemos en Dios y creemos que estamos ante la Sagrada Escritura y no ante el capricho o la arbitrariedad de un hombre que tuvo un mal día o malas experiencias, debemos hacerlo. Y no estamos ante una Biblia así. Aquí no había un hombre que había tenido un mal día o malas experiencias o que estaba de mal humor. Aquí había un hombre de Dios, impulsado por el Espíritu Santo. Fuesen cuales fuesen sus experiencias, no importaban. Lo que importaba o lo que era válido era lo que Dios tenía que decir y lo que había dicho, hecho escribir. Y eso es lo que nos importa hoy. En cuanto a nuestras experiencias, nuestras vivencias y todo lo que ello conlleva, quedan descartadas en el momento en que habla la palabra de Dios. Entonces ya no importa cómo nos sentimos, qué experiencias hemos acumulado, qué opiniones tenemos, por muy buenas que nos parezcan. Entonces ya no importa nada de lo que tengamos que aportar o decir, solo importa lo que Dios tiene que decir. La primera pregunta que quiero hacerles hoy a los hermanos es, hoy es una hora bíblica, una hora de estudio bíblico. Y espero que podáis ver más claro que yo. Es malo tener que llevar gafas, se empañan un poco por dentro y cuesta leer. Pero sin ningún tipo de tensión, estamos aquí ante el Señor y queremos leer su palabra con toda precisión. Creemos en la guía del Espíritu Santo. Creemos que se nos ha regalado una palabra para que nos edifiquemos y nos regocijemos en ella. Y Pablo dice en el verso 7, 1 Timoteo 2, verso 7, él enfatiza su posición en el reino de Dios, su ministerio, su tarea, y dice, para esto he sido constituido heraldo o predicador y apóstol, y digo la verdad, no miento, para enseñar a los gentiles la fe y la verdad, o en la fe y en la verdad. Ahora bien, ¿cuántos creen que Pablo era un apóstol y un maestro? No sé, si me oís tan mal como yo os oigo a vosotros, entonces dejaré de predicar. Tenéis que hablar un poco más alto, por favor. Aquí adelante nos estamos desanimando. De alguna manera, con este sistema no se tiene una relación directa con los oyentes. Es como si uno estuviera al margen, como si estuviera en el vacío. Necesito oírles más claramente. ¿Estamos convencidos esta noche de que Pablo enseñó la verdad divina absoluta? Amén. Así está mejor. Y puede ser aún mejor. Ahora leemos la primera parte. No, leemos el verso 8 completo. Ahora bien, Pablo dice aquí mi voluntad. También quiero dejar esto muy claro. Él no dice, así dice el Señor. Él era un gran hombre de Dios, y especialmente en 1 Corintios 7, donde hace la distinción y dice en un momento dado, esto manda el Señor, y luego en otro pasaje dice, esto lo digo yo, como alguien que ha obtenido misericordia ante Dios. Pablo era muy sincero, muy concienzudo. Si hubiera dicho, así dice el Señor, entonces el Señor le habría tenido que hablar antes, y entonces él habría dicho, es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces lo habría dicho claramente. Pero supongamos que él también consideraba la voluntad de Dios como su voluntad, y ahora ha escrito aquí, mi voluntad es que los hombres oren en todo lugar de reunión, levantando manos santas, libres de ira y de duda. ¿Significa esto que solo los hermanos, varones, pueden levantar las manos durante la oración cuando se sienten impulsados a hacerlo? Sí, lo pregunto, porque estamos en una clase bíblica. Que los hombres en todo lugar de reunión, eso nos incluye incluso a nosotros, que oren en todo lugar de reunión, levantando santas manos sin ira ni duda. Sí, eso es lo que significa. Se refiere a que los hermanos, y no las hermanas, sino que los hermanos en el lugar de reunión, cuando entramos en oración y tienen algo que pedir a Dios, que oren en voz alta, levanten las manos y que nosotros los apoyemos con nuestras oraciones. Eso es lo que significa. Libres de ira y de dudas, que Dios nos conceda eso antes de levantar las manos. Estar libres de ira y de dudas. La palabra dirigida a las hermanas es, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con trenzas ni adornos de oro. Es una palabra que el hermano Rus puede leer mejor que yo. Adornos, ornamentos. Creo que adornos de oro habría sido una palabra más adecuada aquí, ¿no? Alguien que se adorna con oro, con perlas o vestidos preciosos. Bueno, hermanas, eso no es necesario en el servicio divino, en el culto. En el culto no se necesitan vestidos preciosos, perlas, adornos de oro ni nada por el estilo, sino un estado espiritual, un corazón que Dios pueda mirar con misericordia. En el verso 10 dice, sino como corresponde a las mujeres que profesan estar en la fe, con buenas obras. No hace falta que os lo digamos, se sobreentiende. Hemos escuchado la palabra de Dios durante mucho tiempo, pero ahora viene el versículo decisivo. La mujer aprende en silencio con toda sumisión. Son palabras muy duras, y sin embargo, son como un bálsamo de Gilead. Una mujer que puede estar de acuerdo de corazón a esto y decir, Señor, así quiero ser. Tiene el cielo en la tierra. Tiene toda la enseñanza que Dios puede dar. Sabrá todo lo que hay que saber. Por supuesto, en el ámbito divino. La mujer aprende en silencio, en toda sujeción. Si eso está garantizado, entonces hay que ayudar a todas las mujeres. Si eso ya no está garantizado, entonces puede venir el profeta Miqueas o el profeta Elías y puede suceder que el profeta Elías se asuste si alguna mujer le amenaza, como sucedió en aquel entonces. Las mujeres que pueden someterse a Dios son lo mejor que Dios puede tener en la tierra. Las mujeres que no lo hacen se someten automáticamente al mal o al maligno. O obedecemos y nos sometemos a alguien, si no es al hombre, entonces al diablo, a uno de los dos. Hay suficientes mujeres que dicen, yo me someto a Dios, pero no a ti. Tienen que escribir una nueva Biblia a ellas. No existe tal Biblia. No existe tal Biblia. Primera de Corintios 11. Dios, Cristo, hombre, mujer. Y ese es el orden divino. ¿Lo creáis o no? Espero que lo creáis. Amén. Sí, pero lo que quería decir es que creéis en la palabra escrita y ay de vosotros si no lo creéis, no la creéis. Pero aún quería decir algo más. Creedlo, porque será una condición indispensable para la consumación de la iglesia novia, para que se establezca el orden divino y los hombres puedan levantar sus manos hacia Dios sin ira y sin dudas, sin obstáculos. ¿Cómo pueden hacerlo en la reunión si en casa vuelan las ollas? Eso no es posible. Y por supuesto, la cuestión de la culpa siempre queda sin resolver. No voy a facilitar las cosas esta noche. Aquí está la palabra de Dios. Un hombre impulsado por el Espíritu, un maestro, un profeta, un apóstol, dice, no miento, os digo la verdad. Creo que dijo la verdad. Y que esta verdad también puede hacernos completamente libres. La mujer debe buscar instrucción. No debe buscar instruir, sino buscar instrucción. Hermano, no se enfaden conmigo esta noche. Pero, ¿quién es la mujer que ha venido a ti? Tu mujer. Y te ha dicho, escucha, August, o sea cual sea nuestro nombre, ¿podrías ayudarme? Hay algo en la Biblia que me gustaría que me aclararas. Quiero entenderlo bien. ¿Puedes ayudarme? ¿Quién de nosotros, hermanos, ha vivido algo así? Quería ver las manos levantadas o escuchar un amén. O yo quería algo, quería escuchar alguna reacción. Esta noche quería provocarla a toda costa. ¿Sí? Ahí está el punto, o la cuestión. Ahí está el punto. Queremos dar un paso adelante con Dios y me veo a mí mismo como un obstáculo. Lo digo abiertamente porque yo mismo estoy impedido por las circunstancias. Pero no estoy dispuesto a ser el único culpable. Estoy dispuesto a compartir y repartir la carga con vosotros y a enfrentarnos juntos a Dios. Y esta es una buena oportunidad para escuchar juntos la palabra del Señor y someternos a ella. La mujer busque la instrucción escuchando en silencio. Ese es el secreto de todo, estar en silencio mientras se escucha. Si se habla entre medio, no sirve de nada. Pero si se puede estar en silencio durante ese tiempo, entonces aquí incluso se dice con toda sumisión. Ay, Dios mío, y eso se lee en nuestros días, no encaja en absoluto en los tiempos que corren, pero encaja en el reino de Dios, encaja en la iglesia del Dios vivo, y por eso queremos enfrentarnos a la palabra. Hermanas, nadie puede quereros tanto como Dios os quiere. Dios no puede haber tenido malas intenciones. Al contrario, solo tiene buenas intenciones para con nosotros. Ahora viene otra cosa. Por lo demás, no permito a la mujer enseñar ni que se imponga con autoridad al hombre o sobre el hombre. Sí, Dios no lo permite. O Pablo quería decir, digamos por ahora que era Pablo, pero él dice, digo la verdad, no miento, estoy destinado a escribirles todo esto, a darles la enseñanza. Por lo contrario, no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. No, ella debe permanecer en silencio y con modestia. Es un tema difícil, una cosa difícil, pero Dios da la fuerza. No estoy convencido de que Dios imponga una exigencia sin dar la posibilidad de cumplirla. Y como ya hemos dicho antes, su carga es ligera y su yugo es suave. Mateo 11:30. Y se puede llevar bien. No pesa. No duele. Ya sabéis que en tiempos antiguos se ponía el yugo a los bueyes y a veces se veía como estaban rozados y no tenían buen aspecto. Pero cuando caminamos con Cristo, nuestro Señor, y se nos impone el yugo, no nos roza en ninguna parte. Será suave. La carga será ligera, será cumplible. Pero ahora viene lo bueno en el versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, por haber sido engañada o dejarse engañar, cayó en transgresión. Ahora se podría decir, Pablo, ¿qué haces aquí después de tanto tiempo en la historia del Jardín del Edén? ¿Qué tiene que ver eso con la Iglesia del Nuevo Testamento? ¿Qué tienen que ver nuestras hermanas Mila, Maya o todas las demás con Eva? Podemos preguntarlo, hermano Ross, ¿no? Hermano Schmidt, si quisiéramos preguntarlo, ¿no? Se podría preguntar, Pablo, ¿hasta dónde llegas? Vas más allá de la ley, vas más allá de Abraham, vas hasta el Jardín del Edén y de repente tienes aquí a Adán y a Eva en la división o en la repartición o en esta imagen. Y qué fácil sería decir, Pablo, eso no era necesario. Deberías haber dejado el Antiguo Testamento y también la caída del hombre. Deberías haber predicado aquí la gracia solamente, pero creedme, estoy agradecido de que este hombre de Dios haya vivido, de que Dios haya podido utilizarlo para escribir todas estas cosas con tanta claridad y precisión para que aún hoy tengamos una orientación clara. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Sabemos que Eva estaba inicialmente dentro de Adán. Tampoco se dejó seducir o engañar a Adán, sino que la mujer, por haberse dejado seducir o engañar, cayó en transgresión. Todos sabemos lo que es la caída, lo que sucedió en la caída del hombre. Y aquí Pablo, guiado por el Espíritu, lo relacionó con la iglesia y con el culto, con las reuniones y con las hermanas. Y con ello no quería decir otra cosa que, hermanas, prestad atención. Lo que le sucedió a Eva, que era hija de Dios, Adán era hijo de Dios, y Eva fue tomada de él. Lo que le sucedió a ella os puede suceder muy rápidamente a vosotras. Y ahora me viene a la mente otra palabra, que está en 2 de Corintios 11, que hemos leído hace poco. Aquí dice, en 2 de Corintios 11, verso 2, porque en celo de Dios os he desposado para un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente engañó a Eva en su astucia, vuestros pensamientos se desvíen de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Pablo estaba preocupado, se esforzaba y lo expresó claramente. Y aquí ven otra cosa, pero no sé, la próxima vez no me levantaré, entonces el hermano Ross tendrá que volver a pasar al frente y después tendrá que reflexionar con nosotros sobre la palabra que ha leído antes, porque si no, siempre recae sobre mí. Pero aquí no estamos tratando con los hermanos, eso lo sabéis todos, estamos tratando con Dios y con la palabra de Dios. Y si podemos decir sí con sinceridad, no hay ofensa alguna, al contrario, es un bálsamo. Una palabra reconfortante para todos nosotros. Dice, verso 14, Adán no se dejó seducir, sino que la mujer al dejarse seducir cayó en la transgresión. Sin embargo, ella será salvada o se salvará. Lutero escribe que será bienaventurada. Aquí dice será salva por medio de engendrar hijos si perseveran en la fe, en el amor y en la santificación con modestia. La bienaventuranza, de las mujeres está sujeta a condiciones y depende de ellas. Una mujer que se casa y no quiere tener hijos no tiene ninguna oportunidad. Simplemente no tiene ninguna oportunidad. No es posible. Es la palabra de Dios. Y hay otros pasajes de la Biblia que también lo confirman. Aquí está. Sin embargo, alcanzará la salvación dando vida a los hijos o engendrando hijos siempre que permanezca en la fe, en el amor y en una santificación prudente. ¿Cuántos recuerdan el sermón en el que el hermano Branham destacó precisamente este punto? ¿Quién sabe con qué claridad? Él dice, las mujeres estadounidenses no quieren hijos. Y se compran un perro o cualquier otra cosa. Y luego miman a esa bestia, por así decirlo, y le dedican todo su tiempo, pero no quieren hijos. Porque entonces se vería limitada su libertad, quizás su figura se vería un poco afectada y todo lo demás. Las mujeres no tienen ninguna oportunidad. Esas mujeres no tienen oportunidad, ninguna oportunidad. Dios siempre dice lo que quiere decir, siempre, en todos los casos. Pero a veces son cosas que Pablo y también el hermano Branham enseñaron y dijeron. Y nosotros no les prestamos mucha atención. Pero cada palabra de Dios es verdadera. Y cada palabra de Dios debe ser escuchada y obedecida. Sé que Dios tiene un remanente. Mujeres y hombres, hermanos y hermanas que se someten a la enseñanza divina, que tienen un consentimiento interior a su palabra. Pero ay de ti, hombre, si vas a casa y le dices a tu mujer, ¿has escuchado bien esta noche? Ay de ti, hombre, si vas a casa y das allí el sermón posterior. No, no lo hagas. No lo hagas a ningún precio. La palabra de Dios se lee aquí, se proclama aquí, se enseña aquí. En casa, nadie necesita imponer su autoridad. No, debemos asegurarnos de que las mujeres tengan la oportunidad también con nuestra ayuda de cumplir la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra actitud sincera. ¿A dónde vamos a parar si alguien me lo ha dicho? A mí también me dicen cosas a veces, no solo a vosotros. Y alguien lo dijo después de un sermón de boda y llegó a casa y dijo, ¿Has oído todo lo que te han dicho? Por Dios, sí. ¿A quién se le ha predicado? A todos nosotros. La palabra de Dios es para todos nosotros. ¿Cómo se puede entonces tomar un garrote y golpear y decir, has oído bien? Si hubieras oído bien, te comportarías de otra manera. Y si, sí, entonces destruimos todo lo que Dios ha construido. Con nuestra torpeza destruimos todo lo que el Señor ha hecho crecer y florecer con amor al proclamar su palabra. Como hermanos, debemos dejar a un lado nuestra torpeza y permitir que Dios nos conceda la gracia de actuar con sensatez, como dice la Sagrada Escritura, para hacer lo que es correcto. Creo que Dios nos concederá la gracia para hacerlo. Y entonces uno no tendrá que recordar nada al otro. No el hombre, mujer, ¿has oído? Ni la mujer, hombre, ¿has oído? No, a veces puede suceder que una palabra sea para ella o para él y otras veces al revés. Siempre se equilibrará y Dios estará con nosotros y nos ayudará. Estoy muy agradecido de que en estos días podamos leer toda la palabra de Dios, cada pasaje de la Biblia, cada enseñanza que hemos leído hace poco. Creo que el hermano Rus lo ha leído del profeta Isaías 51. El Señor dice, venid a mí, que de mí vendrá la enseñanza. Sí, ¿qué es eso? Es enseñanza que viene del Señor. Una enseñanza sanadora. Una enseñanza que ayuda. Y entonces, también nosotros como hermanos, por la gracia de Dios, podemos venir aquí sin ira y sin dudas. Y nuestras hermanas están tras nosotros, o nos respaldan para apoyarnos. Y entonces, por fin, podemos levantar nuestras manos santas hacia Dios, sin ira y sin dudas. Que Dios nos conceda eso. También esta palabra de esta noche la tomamos de la mano del Señor y le damos gracias por ello. Amén. Nos levantamos y damos gracias al Señor. Ora el hermano Rus. Padre Celestial, te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por esta hora de gracia y por tu preciosa y santa palabra. Señor, venimos aquí. No es para que luego nos lancemos unos contra otros, Dios mío, sino que venimos aquí para examinarnos personalmente a la luz de tu palabra, Señor, porque tú me lo has dirigido a mí. Cada uno debe decir, ha sido dirigido a mí. Sea glorificado tu nombre, oh Dios. Tu palabra permanece, Señor. Nuestras opiniones deben perecer, Señor, pero tu palabra es la verdad, Señor. Y por eso debemos levantar nuestras, o podemos levantar nuestras manos y alabar tu nombre, Señor, y sin duda, Señor, y sin ira, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Tú nos enseñas y nos das estas palabras maravillosas. A veces pensamos que son duras, Señor, pero tú sabes de qué manera puedes hablarnos. Alabado sea tu maravilloso nombre. Tú necesitabas a Pablo, a un Pablo. Tú necesitaste a un hermano Branham. Y hoy nos necesitas a nosotros, Señor, para llevar tu palabra tal como está escrita, Señor. Dame, regálame gracia. Danos gracia a todos. Que podamos inclinarnos ante tus palabras, Señor, y humillarnos, oh Señor. Sea la gloria a tu nombre. Amén. El hermano Frank ora ahora. Padre Celestial, te doy gracias de corazón por tu preciosa y santa palabra. Tú solo quieres el bien para nosotros. Esta noche también hemos sentido tu presencia, tu amor. Oh Señor, tú no vienes para castigar, vienes para ayudar, para exhortar. Oh, te doy gracias, Señor fiel, por tu palabra preciosa y santa. Juntos te damos gracias por todas nuestras queridas hermanas que han encontrado la gracia ante tu rostro, que han podido inclinarse bajo tu mano poderosa, bajo tu palabra. Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias porque nos llevarás a la perfección según el modelo bíblico, porque llegará la hora en que podremos levantar manos santas sin ir y sin duda. Aleluya. crea en los matrimonios, en las familias, en todo el orden divino y en la iglesia, para que se haga tu voluntad. Adoración a tu nombre. Amén.